Es la doctora María Graciela Abdolatif. Ella es la defensora oficial que, bueno, estuvo en este juicio en el cual se condenó por homicidio culposo a Nancy Da Rosa por la muerte de su bebé. Habíamos hablado con la fiscal hace un rato, ella está convencida de que fue un homicidio doloso, digamos, de que esta joven mató a su bebé a sabiendas. Pero bueno, quiero escuchar también, obviamente, la versión de la defensora, que fue la que aparentemente ha ganado, digamos, este espacio en la decisión del tribunal. Doctora, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Pero muy bien. También le pido precisión y claridad en esto. La fiscal dice, en resumidas cuentas, lo dijo acá en la radio y lo dijo también en su alegato, esta chica no fue violada, había sido mamá con anterioridad, no es una madre primeriza, debió haberse dado cuenta si el bebé estaba vivo o no. Yo creo que habrá llorado, lo tuvo en sus brazos y decidió tirarlo a un pozo ciego con agua servida, digamos. Yo quiero que usted me cuente por qué usted sostiene que en realidad las cosas fueron diferentes.
Sí, bueno, en el análisis de todo el preso probatorio, la lectura que hace la defensa es 360 grados el opuesto a lo que hizo la fiscal.
360 grados y llegamos al mismo punto, digamos. Sí. Que usted hace 360 grados, llegamos al mismo punto, digamos.
No, bueno, entonces 180.
Ahí está, ahí mejor.
Entonces 180. Ahí bueno, sí. Claro, la fiscal sostiene que no fue violada. Uh-huh. Esta defensa ha dicho que en realidad puede haber habido dudas o digamos. Sí. Uh-huh. Solo hay en el expediente los dichos de mi defendida en cuanto a que fue violada o no. Ella manifiesta que fue violada, no hizo la denuncia, no tiene por qué hacer la denuncia. Uh-huh. A ver, no toda persona violada llega a los estrados con una denuncia. Uh-huh. Es más, el caso Fall, el famoso caso Fall, cuando hablaba del aborto, inclusive del aborto no punible, dice que no es necesario hacer la denuncia, que basta una mera declaración jurada. Pero independientemente de eso, esta chica, para mí, desde mi punto de vista, fue violada. Su bebé, fruto de un delito, no quiso tenerlo.
Ajá, intentó abortar varias veces, ¿no?
¿Cómo?
Habría intentado abortar varias veces, aparentemente.
No, ella no pudo abortar.
Habría intentado abortar, digo.
Ah, es lo que dice sí, el sí, bueno, sí, sí. Eso es lo que ella también manifiesta, pero sí. De la misma manera que manifiesta que intentó, ella me ha manifestado que quería tenerlo. Digamos, la actitud de esta chica era muy, muy ambivalente desde el inicio de la causa. Por ahí decía que sí, por ahí decía que no, por ahí, o sea,
y no sabía esa ambivalencia,
lo que quería.
Claro, exactamente, no sabía qué quería, esa ambivalencia.
No sabía ni lo que quería. En cuanto a lo que dice la fiscal, que no fue madre primeriza, es cierto, no fue madre primeriza, ha tenido un hijo previo, una nena, que la tuvo por cesárea. Por lo tanto, nunca tuvo, excepto ahora, conocimiento de lo que es tener un hijo con parto natural, es con parto normal. Es decir, sabemos todos que una cesárea justamente es para evitar los dolores, ¿sí? Se hace previo o antes de tener dolores. Cuando ya comenzó el trabajo de parto, otra es la historia. La cuestión es que esta chica no tenía ni la menor idea de lo que era un dolor de parto, en virtud de que fue por primera vez cesárea. Uh-huh. Y bueno, y el resto de las consideraciones fueron totalmente, que sostuvo la fiscal, fueron totalmente desvirtuadas con el fallo del tribunal.
Ahora, bien, usted dice era ambivalente, no sabía si lo quería tener o no. Habría intentado abortarlo, fue producto de una violación, dice usted. ¿No da para pensar que en realidad no quería tenerlo, digamos, y que ese bebé era algo que ella...
No te escucho, se va. Sí. ¿No da para qué, dijiste?
Para pensar que en realidad no lo quería tener, digamos. Fue violada. Usted dice que tenía, era contradictoria sobre si quería o no tenerlo. Luego se sabe que intentó abortar y no lo logró, digamos. ¿No da para por ahí pensar que en realidad lo pudo haber matado, digamos?
No sé si intentó abortar y no lo logró. Ella manifestó que tomó remedios caseros.
Bueno.
Si da o no para pensar... Y se puede llegar a pensar muchas cosas, ajá, como se puede llegar a pensar también de que si esta chica no hubiese vivido en el estado de pobreza, y no me refiero solamente a la pobreza económica, sino a la pobreza cultural, a la pobreza afectiva, si esta chica hubiese sido, digamos, de otro estrato social, da para pensar que no hubiera ni siquiera llegado al estrado de un juzgado.
Doctora, perdón, ¿la pobreza es como un atenuante para usted, digo, en estos casos?
Bueno, el código prevé circunstancias atenuantes justamente para este tipo de delito. Lo está previsto en el artículo 80, inciso último párrafo, que son circunstancias extraordinarias de atenuación, que si bien no las enuncia, la ley no enuncia cuáles son, la doctrina entiende que es un complejo de situaciones que van desde lo socioeconómico, cultural y todo tipo de aspectos que implique la disminución o la atenuación de la pena prevista para el delito.
Entonces le pido a usted que me diga, según su criterio, por qué para usted, digamos, la pobreza o el analfabetismo podrían ser...
Bueno, de todas maneras te explico, de todas maneras eso fue lo que yo pedí.
Sí.
De todas maneras, el tribunal calificó distinta la conducta.
Sí.
No lo calificó como homicidio doloso, sino que lo calificó como homicidio culposo. ¿Sí?
Sí.
O sea, no hubo ni intención de matar, ni querer el resultado muerte, que es el dolo, sino que ha calificado la conducta de mi defendida como homicidio culposo, es decir, producido con o a través de negligencia, impericia o... Pero no te puedo decir más de eso porque no se leyeron los fundamentos.
Claro.
Los fundamentos del fallo se leen dentro de 10 días. Así que ahí voy a poder interiorizarme mejor del por qué el tribunal da esta calificación.
Bien.
Que bienvenida sea para esta defensa.
Doctora, muy amable por su tiempo. Gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.